para ver a plenitud. Y allí está, sentada en la silla para reconocimientos, bellísima en su traje mañanero, suelto el cabello, hermosa. Y junto a ella, Jorge Liscano, limpiando los lentes grandes, modernos.
Bueno, aquí están sus lentes graduados. Le escogí una armadura grande, bien moderna. Nadie va a pensar que los necesita, sino que los usa, digamos que por coquetería.
Estoy deseando ponérmelos para ver si noto alguna diferencia.
Yo creo que sí, Esmeralda, que la va a notar. A ver, vamos a colocárselos y... A ver... Así. Ya está. ¿Y bien?
Es maravilloso, doctor. De veras. Es algo increíble.
Sabía que se iba a llevar una sorpresa. Venga. Mire allá afuera. Hacia abajo, hacia la calle. Mire. ¿Qué me dice?
Ahora me doy cuenta lo que querían decir. Cuando me preguntaban si veía bien o veía borroso. Es así como ve una persona sana, ¿verdad? ¿O todavía se puede ver mejor?
No, Esmeralda, no. Con esos lentes su visión ya es perfecta, como la de cualquier otra persona. Lo único que falta ahora es que dentro de algún tiempo le haga sus lentes de contacto.
Pero si así veo bien, ¿para qué más?
Ya le dije que unos ojos tan lindos como los suyos no deben ser ocultados.
Qué contenta estoy, doctor Liscano. Distingo todos los detalles. Y ni siquiera me parece que el piso se mueve cuando camino. Ahora sí que podría venir sola a su consulta o trabajar. Mañana mismo, si lo desea, puedo empezar a trabajar en su casa.
Por Dios, Esmeralda. ¿Pero va a seguir insistiendo en eso?
Usted sabe que tiene que ser así, doctor. Ya quedamos de acuerdo en eso.
Pero es que yo no lo necesito. La operé con muchísimo gusto y sin interés, Esmeralda.
Por favor, no me sentiré tranquila hasta que le haya pagado.
Me considero pagado con su gratitud, con su amistad.
Por favor, doctor, no volvamos a lo mismo. Deme su dirección.
Bueno, pero es que usted no sabe andar sola.
Alguien me llevará. Adita o Adrián. Escríbamela aquí, por favor.
¿A qué tiene? Aunque, si lo soy franco...
Mañana tempranito estaré allá.
Desayunan Juan Pablo y Blanca. Una costumbre que a veces el gallardo joven deja de cumplir, pero que le agrada a Blanca sobremanera. Y mientras lo hacen, conversan agradablemente en el lujoso comedor de la mansión de los Peñalver.
Todavía no lo he decidido, mamá. Íbamos a hablar, pero el doctor Zamora tuvo que atender a un paciente y tuvimos que aplazar la conversación.
Pero, ¿y qué es lo que tienen que hablar? ¿Del sueldo que vas a ganar?
El sueldo, las horas de trabajo, si puedo seguir o no en el hospital.
Pero, ¿no te resulta mejor dedicarte a lo otro solamente, Juan Pablo?
Sí, pero se trata de una especialidad para minorías y...
Pero también debes tener en cuenta que en medicina general hay muchos buenos médicos. En cirugía estética, sin embargo, son pocos.
Sí, es cierto. Veremos cuando hable hoy con él qué resulta. Me invitó a cenar en su casa. ¿Sabes? Su hija es una mujer encantadora. Te diría que una mujer diferente. Llamativa, tentadora, elegante, distinta.
Sí, sí. Silvia Zamora es un encanto de mujer. Te atrajo, ¿verdad, hijo?
Ay... Quisieran que hubieran visto lo bello que está quedando el vestido de novia. Una preciosidad. Fuimos a probárselo al amanecer. Ay, va a levantar murmullos de admiración cuando Graciela se presente en la iglesia con él. Claro que ella lo lleva con una elegancia.
Y desde el amanecer estás en la prueba. Cansada, ¿no?
Bastante, de veras.
No, es natural. Y prepárate, ¿eh? Porque a última hora faltan un montón de cosas y hay que correr.
Ay, por favor, Blanca. La mamá de Javier y yo lo hemos organizado todo muy bien. Nada de eso pasará. Creo que lo único que falta es lo del carro.
¿Qué carro, mamá?
¿Qué carro va a ser, Gracielita? El que te llevará a la iglesia. Todavía no lo hemos contratado.
¿Para qué alquilarlo, tía Sara? Habiendo uno en la familia, seguramente más lujoso.
Claro, Sara. Lo único que habría que hacer es ordenar a un jardín que le hiciera el adorno floral.
Pero, ¿y quién va a manejarlo, Blanca?
Ay, mira qué casualidad. ¡Qué suerte! Ya tenemos chofer. Adrián Lucero, el hijo de Trinidad.
¿Adrián? ¿El peón?
Hace tiempo que Rogelio le había ofrecido la plaza. Y hoy empieza. Él conducirá el auto el día de la boda. Graciela, hija, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal?
Nada le pasa. Anda, ve a tu cuarto y acuéstate.
¿Por qué lloras, Graciela? ¿Cuál es el problema, hija? Por favor, dímelo. ¿Es que no quieres casarte?
Ay, no hay que hacerle caso, Blanca. Está nerviosa. Claro, se aproxima el día de la boda, el apuro, los preparativos. Son tantas las emociones. Eso le pasa a todas las
novias. Eso no es verdad, tía. Ella tiene otros motivos para estar así, tú lo sabes.
Sería mejor que no te metieras en esto, Juan Pablo.
Tengo que hacerlo. No puedo cruzarme de brazos y permitir que se consuma una cosa tan odiosa como la que estás llevando a cabo.
¿Pero qué pasa? No entiendo.
Estás cometiendo un abuso incalificable, tía. Y con tu propia hija. Es un crimen que obligues a Graciela a casarse con un hombre al que no ama. Y peor aún, amando a otro.
¡Ah, cállate tú! Eso no es verdad.
Juan Pablo, hijo, fíjate en lo que dices, ¿eh? Graciela está comprometida con ese joven y la boda ya...
Ella no lo quiere, mamá. A quien Graciela quiere es a Adrián Lucero.
Se le ha escapado de los labios incontenible, sin quererlo, y un silencio como de muerte se esparce por el lugar. Contiene Graciela sus amargos sollozos. Se muerde los labios Sara hasta hacerse daño. Y Blanca Peñalver comienza a explicarse por primera vez todo lo extraño del comportamiento de Graciela Peñalver.
Pero ¿cómo es posible? No puedo creer lo que has dicho, hijo.
He dicho la verdad. Graciela y Adrián se quieren, ya está dicho. Y si no, pregúntaselo a ella. Pretende seguir negándolo.
No es como dice él ni cosa por el estilo, Blanca. Eso fue solo una tontería, un capricho de chiquilla.
No es cierto. Quiero a Adrián con toda mi vida. Con mi alma entera. Es el único hombre al que quiero. El único al que querré.
Hija, es que no puedo concebir que... Oh, no es que sea malo, pero tan diferente a ti, tan distinto a los jóvenes con quienes tú...
Traté de que no corriera, tía. Ni me daba cuenta. Y cuando comprendí lo que sentía, ya era tarde. Algo más fuerte que yo me arrastraba hacia Adrián Lucero.
¡Calla, Graciela, calla!
Cuando él no me buscaba a mí, era yo quien lo buscaba a él. Y así fue que llegamos a amarnos con toda la fuerza. Con toda la fuerza que da el verdadero amor.
Ay, Gracielita, hija, Gracielita.
Te juro, tía, que he luchado mucho contra este sentimiento. Muchas veces he razonado. Me digo a mí misma que no somos iguales, que no puedo ser la mujer de un llanero. Y otras veces siento el impulso de correr a su lado y pedirle que me lleve lejos, lejos allá, a su llano, a su casa y esconderme en aquel rincón y ser feliz entre sus brazos.
Está bueno ya. ¿Lo oyes? A ver si te dejas de seguir hablando tonterías.
Déjala, Sara. Tiene el derecho a decir lo que siente, aunque solo sea por una vez.
Por eso rompí con Juan Pablo. En aquel momento estaba decidida a irme con él. Pero todo salió mal.
Él había visto mi retrato en el diario con la nota anunciando mi compromiso. Estaba molesto, ofendido. No supe decirle lo que debía y nos peleamos. Después de aquello, decidí casarme con el primero que encontrara. Por eso.
No te cases con ese muchacho, Gracielita. Yo te ayudaré.
Ella no es tu hija, Blanca. No puedes intervenir.
Quiero mucho a Graciela. Y si veo con dolor que mi propia hija no puede ser feliz, no quiero que también ella sea una desdichada. Puedes contar con mi apoyo, Graciela. Revélate. Adrián es pobre, es humilde, sí, pero es un buen muchacho, muy noble y muy decente. Si piensas que él es el único con quien vas a ser feliz, sigue los impulsos de tu corazón. Habla con Javier y dile la verdad.
No puedo, tía, no puedo. Tengo que casarme con él.
¿Por qué? Nada te obliga.
Es un hombre rico.
¿Qué necesidad tienes?
Es que...
Cállate, Graciela. Cállate.
No. Ya que se sepa todo.
¡No!
Nosotras no tenemos un céntimo, tía.
¿Qué?
Papá murió arruinado. Estamos en la miseria. Por eso tengo que casarme con Javier. Por eso tengo que casarme con Javier. Estamos arruinadas.
Sara Peñalver ha retrocedido espantada ante la revelación de su hija. Desearía bofetearla, gritarle, pero sabe que no puede. Que su bienestar depende de los Peñalver y de Blanca, a quien Rogelio adora y respeta. Blanca, por su parte, casi no puede creer lo que Graciela acaba de decir. Y sin embargo, le explica tantas y tantas cosas. Lo mismo que Juan Pablo, a quien ha tomado las de sorpresa la ruina de su prima y de su tía. Y es Blanca la que al fin rompe aquel silencio para, conteniendo su asombro, decir...
¿Con qué era por eso? Dios mío, y nosotros no podíamos encontrar una explicación.
Jamás se me hubiera ocurrido. Cualquier cosa antes que Graciela tuviera que casarse con un hombre por su dinero.
Pues esa es la verdad. Tú lo has dicho, Juan Pablo. Pero no has empleado la palabra exacta. Debiste decir... venderme por dinero.
Graciela, basta ya.
Eso es lo que estoy haciendo. Eso. Venderme para poder seguir dilapidando el dinero a manos llenas como hemos hecho siempre. Tener vestidos caros, joyas, perfumes... esa vida de lujos a la que tanto mamá como yo estamos acostumbradas.
Pero, hija, no es preciso que hagas eso. Tú puedes...
Nada se puede hacer, tía. Nada. No hay otra salida. Voy a casarme con Javier. Estoy cansada y no hay marcha atrás para mí. Me voy a casar. Me voy a casar.
Es un crimen lo que estás cometiendo, tía. No te da lástima sacrificar a tu hija por egoísmo, a tu ambición.
Yo sé lo que hago, Juan Pablo. Y te agradeceré que no salgas ahora como defensor de Graciela. Porque por culpa tuya, es que han ocurrido muchas cosas que no tenían por qué ocurrir.
Ahora comprendo por qué tu interés de que se casara conmigo. Y que no me despojaran de la fortuna de los Peñalver.
Basta, Juan Pablo. No te permito que me faltes el respeto.
Es que no soporto lo que estás haciendo, tía. El abuso que cometes con Graciela.
Pues te lo advierto, Juan Pablo. Por mucho que trates de interponerte, no lograrás estropear mis planes. Esa boda se hará.
Está bien. Sigue adelante. Después de todo, si Graciela, a pesar de estar desesperada y sufriendo tanto, te secunda, nadie podrá hacer nada. Cásala con ese hombre. Pero recuerda lo que te digo. Algún día eso que estás haciendo te pesará.
Sara, yo también te pido que recapacites. No hay por qué inmolar a Gracielita. Ustedes pueden seguir viviendo aquí como hasta ahora. Son nuestra familia. Conseguiría que Rogelio les pasara una cantidad fija mensualmente.
Te lo agradezco mucho, querida. Te agradezco todo lo que has hecho por nosotras.
pero no quiero seguir aceptando tu generosidad. Yo no tengo madera de pariente pobre.
Sara, ¿cómo puedes decir eso? Somos familia. Se lo hemos dado todo, de corazón. Somos incapaces de hacerle sentir su condición de...
De recogidas.
Sara,
como comprenderás, es muy natural que prefiera tener mi casa, mi servicio, mi auto, mis prerrogativas y mandar a disponerlo todo según mi criterio y no tener que estar aceptando los gustos de otras personas. En ocasiones, muy distintos a los míos.
Sara, piensa bien las cosas. Graciela sufrirá con todo esto. Es destruir sus ilusiones, tal vez su vida misma.
Destruir su vida sería dejarla casar con un muerto de hambre como Adrián. ¿Cuál sería su destino? ¿Metida en el campo, cocinando y fregando para un hombre que todas las tardes llegaría del trabajo sudado y lleno de suciedad? ¿Y tener hijos que se criarían igual y que no pasarían de ser peones brutos o cantantes callejeros como el padre? ¿Tú crees que esa es la vida que una madre desea para su hija? No. Sin embargo, Javier... Con Javier ya tendrá una vida brillante. Actividades sociales, una casa lujosa, servicio, viajes, diversiones.
¿Y el amor, Sara?
Graciela llegará a querer a su marido. Javier es un muchacho gentil, encantador, que la adora. A él llegará a amarlo. Con el otro, llegaría a desilusionarse.
No si lo ama, como dice.
Blanca, eso no pasa de ser una locura juvenil. Se le pasará. Y el día de mañana me agradecerá que haya sido firme y le haya impedido cometer ese disparate.
Pues te soy sincera, Sara. Yo no me atrevería a decidir así la suerte de una hija. Y si no resulta como dices, si la haces una infeliz, ¿qué remordimiento sentirías después?
No te preocupes, querida. Yo sé bien lo que hago.
Ojalá sea así. Dios mío. Dios mío, si lo hubiera sabido. Ahora ese muchacho... No, habrá que hablar con Rogelio para que busque un pretexto y no se le dé esa plaza de chofer nuestro.
Mira, Blanca. Si una cosa voy a rogarte es que Rogelio no se entere de todo esto, por favor.
¿Por qué se lo quieres ocultar?
Porque me da vergüenza que conozca la situación en que estamos. Por su hermano, ¿ves? Por la memoria de su hermano. Es penoso que sepa que Emilio no supo administrar sus bienes y fracasó, mientras Rogelio, con su habilidad para los negocios, consiguió incrementar su fortuna hasta hacerla inmensa. Fue a su muerte que supe que estábamos arruinadas y preferí ocultarlo todo y vivir, digamos, un poco a costa de ustedes.
Debe haber sido terrible. Ay, que ahora sea Gracielita la que pague las consecuencias. Me da mucha lástima con ella y con ese muchacho, Adrián. Bueno, pues hay que inventar algo entonces para que no venga a trabajar aquí.
Yo tú dejaba las cosas así. ¿Qué se le va a poder decir a Rogelio? Si las cosas se revuelven, quizás llegue a sospechar. Además, no vale la pena. Total, si solo faltan unos días para que nos vayamos de aquí.
Pero será terriblemente doloroso para él. Date cuenta, la boda, presenciar cómo la mujer que amas se casa con otro.
Quizás sea mejor que vea la diferencia entre lo que él podía ofrecer a Graciela y lo que ella tiene casándose con un hombre de su clase. Eso le hará poner los pies en la tierra y le hará comprender y conformarse. La realidad es a veces una medicina desagradable de tomar, pero que cura radicalmente todos los males.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Pensando en el futuro.